Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros, uniéndose con nosotros. Mientras comenzamos a enseñar, si tiene su Biblia en su teléfono o en la Biblia enfrente, vaya casi al fin, en Juan capítulo 6. Pero antes de llegar aquí, quiero darle contexto. Quiero compartir con ustedes una anticipación que tengo sobre esto. Cuando yo era un niño creciendo, íbamos a acampar. Era lo que hacíamos en la familia. La noche antes de ir a acampar, había una alegría que crecía en mí, una noche que no podía dormir bien, porque me encantaba ir a acampar tanto. Para mí, acampar era este mundo grande y nuevo y bueno. Era maravilloso ir al bosque. Y la gente que me gustaba, la que me caía bien, también estaba ahí, mi familia. El sonido del bosque, el olor de estar en el bosque, era hermoso. Cuando estábamos acampando con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, era hermoso. Había vida y había la vida cotidiana y la vida en el campamento. Por cualquier razón, antes de que entremos a la nueva serie en que vamos a entrar, hay la misma anticipación por muchas de las mismas razones que describí. Hoy, mientras entramos a esta serie, no solo toma lugar y no solo soy un maestro bíblico y una información. Hoy vamos a comenzar una serie que va a mostrarnos algo nuevo y un mundo mejor en el cual podemos vivir. Esta serie que vamos a comenzar hoy va a mostrarnos y va a abrir la puerta a esta nueva aventura, a esta nueva vida que está más conectada a los sonidos y a la vida que está alrededor de nosotros. Un lugar donde las relaciones son más profundas y tienen más sentido. Esta es una nueva vida, una diferente clase de vida. Y esta jornada en la cual vamos a entrar es significante, que yo me he despertado en la noche pensando en esto. Conversaciones que he tenido con gente, esto sale, el tema sale, está presente lo que vamos a hablar hoy. Estoy bien alegre de hablar esto y quiero darle una caución de que esto puede causar un cambio en su vida, de cómo mira su vida y mira al mundo, así como en la vida en el campo, en el campamento. Las cosas no son tan ordenadas como son en la casa, y lo que vamos a hablar en las próximas semanas quizás no entra en estas cajitas pequeñas que tenemos. Por esto no es una historia. Hoy vamos a entrar al Nuevo Testamento, al libro de Hechos. Y ese lenguaje lo digo a propósito, porque vamos a entrar a un estudio, a una serie, a este libro. No solo estamos viendo a este libro como un estudio pasajero o como con un microscopio. No vamos a ver el texto antiguo o como es un artefacto santo que se deja a lo lejos. Vamos a entrarlo, vamos a encontrarlo como fue diseñado para ser encontrado. Lo vamos a vivir, lo vamos a respirar, esta palabra viviente de Dios. Hemos sido invitados a interseccionar con esto. Solo quiero explicar esto. El libro de Hechos es peligroso. El libro de Hechos habla revolución. Si de veras quieres verlo, cuenta la historia de la vida vivida en una presencia de un Dios que disrupciona nuestra vida, cambia nuestra vida y nos invita a entrar a la historia. Nos muestra esto y dice, únete a esto, participa en esto. Y eso es la diferencia. Deja explicar algo a aquellos que son nuevos a la iglesia, a la experiencia de la iglesia. La Biblia es algo nuevo para ti. Todo es nuevo para ti. La tendencia en la historia, en la reciente historia, ver el libro de Hechos como los que toman la historia, como los que ven la historia, historiadores, como un museo ver los artefactos y es solo una historia seca o es solo una esquema de cómo hacer iglesia, cómo hizo la iglesia. Ellos hicieron aquello, nosotros haremos esto igual y se nos dio este formato para volverlo un rito religioso y fórmulas. Así dice la gente recientemente, pero hay algo más grande en esto. Hay algo poderoso que está pasando en el libro de Hechos y vamos y somos invitados a tomar parte. Este libro habla del presente, del futuro, lo que estamos viviendo hoy, en los días adelante. Abre nuestros ojos a lo que podría ser y nos jala hacia este futuro. Es como lo que hablamos de en el día de resurrección, la nueva creación, esta nueva vida que se puede vivir con Jesús. Y lo que revela para ti y para mí es el Espíritu de Dios ha venido. El Espíritu de Dios nos ha unido en espacio, en tiempo. El Espíritu de Dios habita los lugares donde nosotros estamos y hemos recibido crecimiento del Espíritu Santo. No hay para atrás. Después de conocer al Espíritu Santo y tenerlo, no hay para atrás. El libro de Hechos narra cómo tenemos discernimiento del movimiento de Dios, que cómo sigue a Dios, cómo trabaja a Dios, cómo obra para Dios, a favor de Dios, en las luchas, en las pruebas, en el gozo, en la risa. Hechos no es una utopía del futuro. Hay algo polvoso, un poco arenoso, con grano. Este libro habla de la agenda de Dios. Y sí, Dios tiene una agenda. No solo muestra la agenda, nos invita a participar, a unirnos en lo que Él está haciendo. Nos muestra esto y nos atrae, nos invita. Cuando tú y yo miramos esto, esto es peligroso. Esto cambia el mundo de cabeza, lo pone de cabeza. El subtítulo de esta serie, cuando el mundo se volvió de cabeza, número uno, no es lo que está pasando hoy exactamente, como que si fuera lo que está pasando ahora, no, es lo que está pasando en aquel tiempo. Deja de decir esto, voy a pedir disculpas desde antes, que quizás si se siente insensitivo, pero hay una conexión, cómo la cristiandad comenzó y se regó y cómo impactó al mundo. Durante este tiempo, la cristiandad fue empujada, fue como un virus que se regó de una ciudad a la próxima, de una región a la otra. Donde quiera fue el virus, es como un virus que se regó. Donde quiera que llegó este virus, este evangelio, esta palabra, puso las cosas de cabeza. Este versículo de ancla que vamos a agarrar en el capítulo 17, más adelante, vamos a comenzar con esta ancla, este punto, cuando el apóstol Pablo va de ciudad a ciudad contándole a la gente del evangelio de Jesucristo, el camino de Jesús, y va a Tesalónica. Y ahí en esa ciudad va a esta casa de este hombre que se llama Jason y le dice a este hombre del camino de Dios. Y hay este turba, este es gente que comienza a hacer turba, a enojarse por lo que Pablo dice. Y lo que la gente estaba diciendo, los de la turba decían, los seguidores del camino, muestra qué peligroso es este camino. En versículos 6 dice, a la casa de este varón, y dice, como no los hallaron, llevaron a Jason a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban, estos que están transformando el mundo entero ya han llegado acá. Las autoridades estaban molestas, estaban enojadas por lo que habían visto. Sostenga este versículo. Estos hombres que le han dado al mundo de cabeza han llegado aquí también. Literalmente, a esta gente, el mensaje de Jesús, visto como un virus que se estaba regando, una pandémica en el mundo antiguo, y cada ciudad que llegaba el mensaje de Jesús impactaba, cambiaba, daba vuelta a las cosas. La palabra corrió de que el mundo estaba cambiando por esto. Y por alguna gente, mientras miran esto, se siente de cabeza. Es el lenguaje que describen lo que se ve hoy en lo cotidiano después del COVID. La pregunta que hacemos ahorita y la pregunta que vamos a preguntar es, ¿es tiempo que el mundo se ha vuelto de cabeza? ¿Es tiempo que el mundo se ha volteado de cabeza? Yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que eso pasa, que eso ocurre cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos metemos con Dios. Y cuando vemos lo que pasa en Hechos hoy, vamos a ver a un Dios que se está moviendo a nivel de la tierra. Y vamos a ver lo que se forma de esto, como ver el polvo que tome forma. Vamos a llegar a este punto en el cual tú puedes decir, ¿cómo en el mundo se conecta esto al capítulo 24? Vamos a ver cómo se conecta. Este momento en Hechos 17 no solo pasó. De repente fue la resurrección de Jesús y hubo este momento cuando el mundo se dio de cabeza. No, ha habido una jornada. El tiempo ha pasado, años han pasado, lecciones han sido aprendidas y cosas han pasado en individuos que llevaron a este lugar donde la cristiandad se está regando como una pandémica. Para que nosotros entendamos por qué llegamos a este momento, cómo llegamos a este momento, qué pasó primero. Por eso vamos a Lucas 24. Deja decirte, para aquellos que no saben esto, Lucas no solo escribió el libro de Lucas, Lucas escribió Hechos también. Muchos teólogos de la Biblia dicen que es un volumen completo. Lucas y Hechos son un volumen, son dos partes de un volumen. Esa es la primera razón que estamos en Lucas. La segunda razón también nos cuenta de que comienza Hechos en la sombra de la crucifixión, del momento que resucitó Jesús. Esos momentos después de la resurrección de Cristo conectan profundamente donde nos encontramos en la historia y también donde nos encontramos hoy. Quiero animarte que hay algo en este libro, en este pasaje que vamos a leer, en estos pasajes, algo particular en la forma de ver el mundo que apunta a este mundo de cabeza, a este movimiento de poner las cosas de cabeza. Quiero introducir a Hechos. Este es solo el prólogo de las series. Vamos a leer en Lucas 24. Hoy vamos a ver esto despacio como algo entero y vamos a hablar juntos. Lucas 24, vamos a comenzar en el 13. Ese mismo día es la resurrección de Jesús. Dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distancia de Jerusalén 70 estadios. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron y él le parecía tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús preguntó, ¿de qué hablan ustedes? Uno de ellos, se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido estos días? Y él preguntó, ¿qué ha sucedido? Preguntó Jesús. Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era profeta poderoso en hechos y en palabra, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos ya esperanza de que había de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó, aunque también nos ha dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de amaneciera, como lo hallaron, no hallaron el cuerpo. Han venido a decirnos que tuvieron una visión y que uno de los ángeles dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, encontraron todo y tal como las mujeres dijeron, pero no le vieron. Entonces Jesús le dijo, ay, insensatos, ¿cómo es lento el corazón para creer lo que los profetas dijeron? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar su gloria? Y partiendo de Moisés, siguiendo por los profetas, comenzó a explicarles todas las que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como había seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Jesús entró y quedó con ellos mientras estaban ante ellos, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento les abrieron los ojos y lo conocieron, pero él desapareció. Y decía el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando él hablaba con nosotros en el camino? En ese mismo instante levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí se encontraron reunidos con los 11 y que estaban ahí. En el camino a Emaús, es una historia bien conocida, pero vamos a seguir hablando de que estas cosas se siente como que son gente al azar, pero después aprendimos su nombre, Cleofas. Y agarramos este detalle, asumimos de que la próxima persona con él era otro discípulo. Pero María era la esposa de Cleofas. Muchos historiadores y teólogos mencionan de que ella fue mencionada anteriormente, que estabas al pie de la cruz. Y aquí, después de los días que pasaron, Cleofas va caminando a su hogar en Emaús con otro discípulo. Ella fue a Jerusalén para la Pascua, ahora está caminando con ellos. Pero hay este mosaico en la catedral en Washington, D.C. Lo voy a mostrar en la pantalla. Es una foto, una pintura de lo que estamos hablando. Este esposo y esposa que iban caminando a casa juntos. Están hablando de lo que estaba pasando. Todas estas cosas que han pasado en la vida y la crucifixión de Jesucristo. Y el texto indica de que mientras iban caminando con mucha otra gente que había hecho esta jornada, había este otro individuo, Jesús, que caminaba con ellos, pero ellos no lo reconocían. Aún decía que Jesús, como que él evitó que lo reconocieran. Si alguien puede levantarse de los muertos, también puede esconder su identidad. Tiene poder para todos y se levantó de los muertos. Pero Jesús va caminando con ellos y escucha esta conversación. Y de todo lo que leímos, estos eran discípulos íntimos, gente que participó en la familia de amigos que Jesús tenía, que él caminó su vida con ellos. Y están hablando de lo que pasó en los días precedentes. Y Jesús les dice, ¿qué están hablando ustedes? Él está escuchando, él sabe lo que pasó, pero les dice, hey, ¿qué están hablando? Me gusta eso porque la escritura indica de que pararon, literalmente pararon. Y Cleofas le dice, tú has estado en un hoyo los últimos días, ¿cómo no sabes esto? Y Jesús lo mira y le dice, ¿de qué estás hablando? Cuéntame más. Jesús aquí le da la oportunidad de que él hable, de que él explique. Y se puede escuchar el tono incrédulo de ellos. Ellos van a describir los eventos de Jesús y resurrección y muerte en la cruz, muerte y resurrección a Jesús. Con su explicación, tenemos un vistazo en su vida en diferentes niveles. Primero, vemos su desesperación. No tienen esperanza. Le dijeron a él, habíamos esperado que él fuera el que redimiera a Israel. Toda esta semana, esos versículos, teníamos esperanza de que él fuera el que redimiera a Israel. Qué poderosa palabra. Teníamos la esperanza. Tenían este sueño, este deseo, esta esperanza. Ellos pensaron que las cosas iban a cambiar, que algo iba a ser diferente en los días que vinieran. Y cuando dicen esto, bajo la superficie hay otras preguntas que están en ellos. Ellos van caminando y están diciendo estas cosas, hablando de estas cosas. Hay esa pregunta que sube, que surge en ellos. Cuando la cosa se va mal, cuando la situación se va mal en nuestra vida, hay preguntas. Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en el mundo? ¿Eres parte de esto? ¿Qué pasó contigo? ¿Podemos confiar en ti? Teníamos esta esperanza, este plan. estábamos mal en confiar en ti. ¿Será que tú nos vas a cuidar? ¿Quién es Jesús en, sobre todo esto? Teníamos esperanzas, pero ¿ahora qué? Muchos de nosotros identificamos esto en algún nivel en nuestra vida. Muchos tenemos cosas que nos han pasado. Hubieron cosas que no han pasado. Y en los días que siguen, comienza a luchar. Yo oré, yo esperé, yo tuve esperanza. Yo pensaba que las cosas iban a ser diferentes y después nada salió como yo quería. Ahí en ese lugar que se encuentra esta gente. Teníamos esperanza. La vida iba a ser diferente. No sabemos para dónde fue la vida. Ese punto revela algo poderoso que se nos va muchas veces hablando de fe, hablando del conocimiento de hechos o tópicos como el reino de Dios. Lo que estamos hablando ahorita, tenemos que parar y discusionarlo. ¿Cuál es la clave de esto? ¿Cuál es la raíz? Habíamos tenido esperanza, pero ahora se nos acabó la esperanza. ¿De dónde viene esa desesperación? La verdad es que viene de su expectación. De su expectación revela de cómo ellos ven el mundo. Revela cómo nosotros vemos el mundo también. Explica algo del libro de Hechos que vamos a entrar. El libro de Hechos toma lugar en un imperio, en el imperio romano. Los romanos, aunque hay distintas culturas, los romanos eran los que reinaban. Y la meta de los romanos era moldear el mundo a su imagen. El deseo de tener imperio. Roma dijo, vamos a reconstruir la tierra, vamos a reconstruir el espacio, vamos a reconstruir la cultura y vamos a traer todo bajo nuestro poderío. Que todos experimenten el mundo como nosotros. Este imperio fue construido por la opresión, está construido sobre los esclavos, opresionar a gente. Acomodaban las diferencias y la diversidad. Mientras esas creencias no amenazaban a Roma, estaba bien. Tú podías vivir en el Imperio Romano en paz y podías hacer lo que querías mientras no amenazaras el Imperio Romano. Para Israel, esa amenaza, esa idea, es algo que ellos vivieron antes. Viviendo bajo un imperio siempre es vida con miedo. Vamos a ser asimilados, vamos a perder nuestra identidad. La cultura alrededor nos cambiará en vez de nosotros cambiar la cultura. Somos débiles, vamos a perder la identidad. Vamos a ser ofendidos. Eso es lo que ha experimentado Israel en muchas ocasiones. Cuando vemos a Israel en el libro de Hechos, Israel está echados a lo lejos, están separados en el exilio, están perdiendo todo lo que han tenido, están en el diaspora, están regados por todos lados, buscando por este lugar llamado hogar. En el libro de Hechos, la vida de los judíos es entre los gentiles, bajo ocupación, bajo dominio de otros. Es una vida llena de preguntas. ¿Por qué Dios permitió que esto pasó? ¿Por qué la gente está frustrada con la gente que trae violencia? La gente que domina en las condiciones, el aire es tóxico, siempre está en peligro, no sabe qué confiar, no quieren ser clasificados como enemigos del Estado. Siempre son evaluados, son buenos para la sociedad o no. No te toleran. Si tú haces las cosas difíciles, no te van a tolerar. Vamos a ser hechos como ellos o como aquellos o esos. Viven en ese peligro. Se acuerdan la pérdida de la vida, de la tierra, de la esperanza, del hogar, del futuro. La gente del diáspora viven en miedo, viven en convicción, viven con ese deseo que no vamos a entregar nuestra vida. La vida tiene que llevarse por cualquier forma que se pueda vivir. Gente desesperada. En Hechos, lo que descubrimos es una fe que está entre en el exilio o viviendo parte del imperio. Nuestra fe siempre está en eso, en el exilio o en el imperio. O vives conforme al imperio o en el exilio, en viviendo, sobreviviendo día por día, o estás en el otro lado intoxicado por poder de este mundo, de Roma, un mundo que es ordenado por tu pensamiento de éxito social, éxito económico, los sistemas de este mundo. Todos tienen que vivir como tú quieres, buscando vida, luchando por agarrar lo que no se puede alcanzar, tratando de dominar, tratando de influenciar, extender tu imperio, tu mano. El libro de Hechos, necesitamos entender, toma lugar en esta tensión. Este marido y esposa que vemos aquí en el capítulo 24, están luchando por sobrevivir. Ellos pensaron que Jesús iba a establecer un nuevo imperio. Ellos pensaron que iba a cambiar todo, que iba a dar vuelta, que los romanos iban a salir corriendo y que ellos serían el nuevo imperio. Y después no fue, no salió. Su desesperación que ellos tenían, su falta de esperanza, o eres parte del imperio o eres parte del exilio, o pones tu voluntad sobre otros o estás luchando por tu voluntad, luchando que un día tú vencerás este mundo que te rodea. Y en esta tensión vino Jesús cuando él preguntó, ¿qué eventos están hablando? Dime estas cosas que no he escuchado. En los días que siguen, las semanas que siguen. Esta va a ser una serie que va a durar como 20 semanas. Vamos a descubrir con el libro de Hechos que hay una tercera forma, un tercer camino, que no es imperio y que no es exilio. Y el Espíritu de Dios interviene en medio, ofreciendo este nuevo mundo, esta nueva creación que es nueva. No son nosotros ganando o el imperio ganando. Es algo nuevo, algo diferente. Vamos a la historia donde Jesús se revela. En sus mentes están dando vueltas, sus corazones están resonando. El Cristo resucitado los está llamando a envisionar este mundo, invitándolos. Ustedes pueden cambiar este mundo de cabeza. Dice algo muy interesante en el texto. Ellos habían caminado 7 millas a Emaús. Y dice que cuando llegaron a la mesa, inmediatamente hicieron de regreso a Jerusalén. Se dieron vuelta, realizaron algo va a pasar. Yo estoy bien confiado de que no entendieron todo lo que Jesús iba a hacer. El reino de Dios no es un imperio. No es una versión diferente de lo mismo. Ellos no entienden todos los detalles. Lo que pasó en Hechos 17, que el mundo se está poniendo de cabeza. No, ellos no entienden todavía todo, pero ellos sabían que algo venía. Ellos regresaron. Ellos regresaron. No, algo va a pasar. Va a haber, no es esta forma o aquella forma. No es diestra ni siniestra. Hay otra forma. Y queremos ser parte de esto. El reino de Jesucristo viene a la vida en medio de todo esto. En medio de todo esto. Estaba procesando mucho con mi amigo Steve Mitchell y él dio una ilustración que me habló de lo que estamos hablando. Imagínate, este es un barco hermoso y es grande y está a la par del muelle y los pasajeros están alegres de subirse, todos están subiendo. Y el capitán da la orden de subir el ancla y esta ciudad comienza a moverse en medio del lugar abierto en el mar. Pero todos pueden ver esta piedra que está enfrente. No te vayas a esta piedra, pero de repente, inexplicablemente, el barco va directo a la piedra. Y le pega y le pega con ganas, con fuerza, y está pegando y la agua comienza a entrar. Y el barco se da de cabeza y se vuelve de cabeza. Y Steve, y el hermano Steve dijo esto. Y los que construyeron el barco dicen, y los ve, ellos ven esto pasar. Y él envía al que rescaten, que saquen a la gente. Entonces, él envía a la gente que traiga ayuda y se suben y entran en un hoyo y cuando descubren algo que nunca habían, descubrieron algo que nunca habían imaginado. Estos individuos en el barco, estos que están aquí, alguna gente inteligente, bien, bien sabia, ellos pusieron sillas en lo que era el techo y llaman el están sirviendo comida encima de cosas que era el techo. Y comenzaron a convencer a otra gente de que esta nueva realidad es de cabeza, es buena. Y comienzan a ver su mundo de cabeza, a empujar esta idea, decirse a sí mismo, esto es lo normal, esto debe ser lo nuevo normal. Y la gente comienza a vivir en el barco de cabeza, hundiéndose en el agua. Y es posible que la gente pueda vivir un poquito. Y la gente dice, aún mientras todos viven de cabeza, hay un sentido. Esto no está correcto. No deberíamos estar aquí. El barco está de cabeza. La razón. Que los hombres en Hechos 17 vieron que el mundo estaba poniéndose de cabeza. Es la misma razón que María y Cleofas estaban tristes por Jesús. Por lo que había pasado. Ellos no conocían el lado correcto. Ellos tenían una vida de lo que estaba de cabeza, patas arriba. En esta primera semana que veremos el libro de Hechos, nos deja las preguntas, que son duras, pero son preguntas buenas de hacer. ¿Estás dispuesto a dejar que tu vida se ponga de cabeza, aunque se sienta de cabeza? Es la pregunta. ¿Estás dispuesto a voltear tu vida al derecho, aunque pueda parecer al revés? Aunque se sienta al revés. Eso es lo que está pasando en Hechos. Nuestro mundo se está cambiando a lo que debe ser, pero nuestra vida ha estado acostumbrada a vivir de cabeza. O somos del mundo que controla, o somos del mundo que lucha para control. Jesús, todos sus esfuerzos, toda su vida que Él ha dado, nos está persiguiendo detrás de nosotros para que tú y yo podamos experimentar lo que Él quiere ofrecer. Esa es la invitación que tenemos. Entrarás a este momento en historia y ver a Dios en este momento en historia. Vamos a tomar un momento. Vamos a escuchar un canto. Vamos a tomar un momento para procesar. Que pensemos de esto. Que permitamos que estas cosas entren. Vamos a encontrar el canto. Vamos a escucharlo. Cante si desea en un momento. Y regresaré en un momento. Por favor, pare su audio traductor. Estos son días interesantes. Es difícil ver al mundo hoy y decir por qué Dios no quiere intervenir a través de gente como nosotros. Sean hombres y mujeres que digan sí a la invitación de Jesús. Escoja la tercera forma de vivir. Permita que su vida sea puesta volteada al derecho en el nombre de Jesús. Amén. Tenga una maravillosa semana. Dios los bendiga a todos y tengan un hermoso día. Dios les bendiga.